Bienvenidos a las noticias de los lunes aquí en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, venimos veraniegos y con fuerzas renovadas tras esta fiesta de Shavuot.
Exacto. Estamos celebrando Shavuot y qué mejor manera que hacerlo. Con energía, con lácteos. Esperamos que hayan comido, que estén comiendo muchas tartas de queso buenísimas, por ejemplo. Y como siempre, comenzamos nuestro informativo diferente refiriéndonos a algún personaje conocido, a alguna de sus anécdotas o datos curiosos sobre esa persona. En este caso les hablamos de Amy Winehouse. Existen, ya saben, muchas especulaciones en torno a su muerte. No vamos a hablar de esas teorías, sino de un momento previo a su fallecimiento que nos ofrece un detalle íntimo de Amy y su amor por la música.
En la noche del jueves antes de morir, el sábado 23 de julio de 2011, Andrew Morris, su guardaespaldas y amigo, descubrió a Amy con su ordenador, recreándose en sus propios vídeos propagados en YouTube. Amy se dio cuenta y le dijo a su guardaespaldas:
"Chico, sé cantar". Y es que la música era su auténtica pasión.
Y 2011,
la echamos de
ya,
menos.
Fíjate, sí. 8 años, nada menos.
8 años ya, madre mía.
Comenzamos ahora con otros asuntos, ya en la primera sección de Lesi será noticia.
Un equipo de la revista israelí Metrópolis, especializada en turismo y viajes, se encuentra estos días en Tenerife para elaborar un número monográfico de más de 100 páginas sobre la isla como destino turístico. La publicación estará acompañada de una guía sobre el destino, en la que se abordarán además aspectos relacionados con su historia, cultura, arte o patrimonio, y se podrá comprar en las librerías de Israel.
Durante un total de 8 días, 2 profesionales de la revista recorrerán diferentes puntos de interés de la isla con la colaboración del Cabildo a través de Turismo de Tenerife.
No es un mal trabajo, ¿eh?
No está mal.
Metrópolis, con más de 20.000 lectores mensuales, ha mostrado interés también en conocer a algunos de los profesionales más reconocidos en sus diferentes disciplinas, por lo que se han concertado entrevistas con especialistas del arte, la música o la gastronomía de la isla.
También conocerán de primera mano algunas de las tradiciones más arraigadas de Tenerife, como son los festejos con motivo del Día de Canarias o el proceso de elaboración de la alfombra principal del Corpus Christi en la Orotava.
Y que creo que la hacen con flores y es preciosa. Esta acción se suma a una numerosa lista de actividades realizadas durante las últimas fechas para potenciar el mercado emisor de turistas de Israel, como la asistencia a la Feria Internacional de Turismo del Mediterráneo en Tel Aviv en febrero de este mismo año.
En esas mismas fechas tuvo lugar una presentación de Tenerife a más de 60 agentes de viaje, tour operadores y medios de comunicación del país, acompañada con un workshop al que asistieron distintas empresas de la isla.
En 2018, conjuntamente con la aerolínea Israel, se llevó a cabo una acción dirigida a potenciar los vuelos directos y la venta de paquetes turísticos en todo tipo de soportes: vallas publicitarias en algunas de las principales calles de Tel Aviv, pantallas electrónicas en distintos puntos de la ciudad, spots de Tenerife, la pantalla gigante del pabellón de baloncesto de Tel Aviv, anuncios en prensa, campaña de anuncios en televisiones locales, etc.
Y seguimos hablando de conexiones España-Israel, de altos vuelos, porque la aerolínea española Air Europa conectará Málaga con Tel Aviv 2 veces a la semana a partir del 2 de abril de 2020 por unos $300.
Tenemos que esperar, nos da tiempo a ahorrar casi un año, un poquito más. La nueva ruta se sumará así a la ya existente entre Madrid y Tel Aviv, inaugurada hace 4 años y que aumentó su frecuencia de un vuelo semanal a 3. Los vuelos serán a bordo de un Boeing 737-800 y los pasajes de ida y vuelta se podrán adquirir por $299 sin equipaje o $359 con una maleta.
Bueno, pues muy buen precio. Tel Aviv ha aumentado notablemente la cantidad de rutas aéreas en los últimos años, con su aeropuerto internacional Ben Gurion agregando vuelos hacia destinos como Bergen, Burgas, Catania y Dubrovnik, tan solo en los últimos 3 meses. Vamos. vamos con la frase, Raquel, vamos con el concurso sin premio de las noticias de los lunes.
Anímense a intentar adivinar quién pronunció la siguiente frase.
Tengo miedo a descubrir que siempre he escrito lo mismo. Pasamos a hablarles del archivo histórico de Radio Sefarad. Piensen mientras quién pronunció la frase que les traíamos en el concurso.
Es un pintor o un músico. Bueno, en aquel entonces, el 12 de junio de 2006, les ofrecíamos las noticias de los lunes. También desde Miami conocíamos mejor esa comunidad junto a nuestro nuevo corresponsal, Juan Dirsie. Horacio Coan nos habla de un ulpan en España en la crónica. En Perfiles judío-españoles nos referíamos al poeta y filósofo Moisés Aben Ezra. Y en Músicas del Mundo sonaba Mustaquí en el flamenco de Guadiana.
Ariel Roth se quedaba sin saber qué decir en Solo Música. Le escuchamos.
Nunca pensé que pudiera llegar a ver.
Vamos con la frase, Raquel.
Tengo miedo a descubrir que siempre he escrito lo mismo.
Bueno, pues es una frase del premio Nobel Patrick Modiano. Con esta revelación llegamos al final de las noticias de los lunes. Pero antes tenemos que hablarles de la crónica social.
De la crónica rosa, de las páginas rosas de las noticias de los lunes. En 2017, los portales de noticias se quedaron atónitos con las primeras imágenes de la filmación de la última película de Woody Allen, A Rainy Day in Nueva York, Un día lluvioso en Nueva York, protagonizada por Selena Gómez, Timothée Chalamet y Elle Fanning. Imágenes de Timothée caminando por las calles de Nueva York junto a Selena, así como de los momentos más románticos de sus personajes bajo la lluvia, indicaban que la película sería dinamita pura.
Originalmente la cinta sería distribuida por Amazon Studios, sin embargo, tras la fuerza que cobraron los movimientos Me Too y Time's Up, así como el resurgimiento de las acusaciones de abuso sexual que Allen ha arrastrado durante más de 20 años, Amazon decidió guardar A Rainy Day in New York en el baúl.
Tanto Chalamet como otros actores que habían trabajado en repetidas ocasiones con Woody Allen manifestaron su arrepentimiento. De hecho, el protagonista de Call Me By Your Name comunicó a través de sus redes sociales que donaría su sueldo a distintas organizaciones. Por su parte, Selena hizo lo propio al movimiento Time's Up.
Pese a tener todo en contra, Woody Allen logró abatir esta especie de veto 2 años después. A principios de mayo, Variety confirmó que la película se estrenaría en Italia el 3 de octubre gracias a la distribuidora Lucky Red. A Rainy Day in New York podrá ser vista en varios países de Europa, incluyendo España y también en el continente asiático.
Timothée y Elle Fanning son una pareja que decide pasar un fin de semana en Nueva York, aprovechando que el personaje de Fanning entrevistará a un importante director de cine. Las cosas se complican por la lluvia, las múltiples personalidades que él conoce a su paso, así como por el idílico encuentro de Timothée y Selena Gómez.
Pero ellos no son las únicas estrellas que veremos en A Rainy Day in New York. Diego Luna, Jude Law y Liev Schreiber llegarán para complicar la vida amorosa de Timothy Chalamet.
Bueno, esperamos con impaciencia la nueva de Woody Allen, la nueva de Timothy Chalamet, y siempre es un placer ver a Liev Schreiber, a Jude Law, a Diego Luna y a ellas también.
Bueno, y ustedes no se compliquen la vida,
eso.
Escúchennos aquí en Radio Sefarad si quieren conocer más acerca de la comunidad judía y otros asuntos también culturales. Mañana hablaremos de la agenda cultural, hoy nos despedimos.
Sí, que pasen una buenísima semana y gracias por escuchar
Radio Sefarad.